como veis, el Señor lo que quiere es transformarnos desde el interior, porque si eres del Atleti, vas a seguir siendo del Atleti, del Cádiz por el Cádiz. Eso, el Señor ahí nos respeta en todo. Bueno, ahora entramos en lo que llamamos el tiempo de testimonios. Y dar testimonio es compartir la experiencia que hemos tenido, ¿no? El encuentro precioso con el Señor y cómo Él ha provocado ese cambio en las vidas, ¿no? En nuestras vidas. Y hoy, para mí es un placer y un gusto, un privilegio, el poder compartir con vosotros mi testimonio. El testimonio de ese encuentro con el Señor. Pues veréis, yo soy la Mariana de 5 hermanos, de una familia, pues, de clase baja y muy pobre en muchos sentidos, ¿no? Afectivamente, económicamente, socialmente, pues siempre con muchísimas dificultades, ¿no? Con muchas heridas de familia. Y bueno, pues a nivel de religión, no, lo que llamamos de cumplimiento, ¿no? Pues era, había que bautizar, se recibía la primera comunión, pero ni en casa se hablaba del Señor, ni se iba a ninguna iglesia, nada más que cuando correspondía con el cumplimiento de adelanto de sus sociales, ¿no? Todo esto era, pues, la verdad es que, aunque entre los hermanos, pues, estábamos como una piña frente a todas las dificultades que desde pequeño teníamos que ir superando, pues era una situación triste. Y con 14 años, como mis dos hermanos mayores, pues yo tuve que dejar los estudios, que como a ellos pues me encantaba y la verdad es que se notaban muy bien y tenían muy buenas notas, pero nos tuvimos que poner a trabajar y todos pues también vamos a trabajar con 14 años. Luego ya con 17, 18, pues tomé la decisión de compaginar y retomar estudios. Entonces, compaginar mi trabajo por el día con realizar estudios nocturnos, ¿no? Pues sacarme el bachillerato nocturno y si podía más, pues más. Y justo ahí fue casi nada. Hice un primer año y entonces empecé a tener los síntomas, aparecieron síntomas de lo que luego se diagnosticaría como una enfermedad degenerativa que afecta fundamentalmente a los huesos. Luego ya se entendió porque soy así de chiquitita, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el principal síntoma que tenía era que se me fracturaban los huesos solos. Empezó a fisurarse las caderas, primero una, luego otra. Y costó 5 años diagnosticar cuál era la situación. Y es, bueno, al principio lo que dieron es que yo no tenía vitamina D, ¿no? Analítica, no tienes vitamina D, con lo cual el fósforo lo eliminas, los huesos no tienen el aporte necesario, se descalcifican. Pues una descalcificación bestial, que iba provocando cada vez más fisuras en mi organismo porque nunca acababa de cerrarse. Esos 5 años hasta el diagnóstico y en el que la enfermedad iba avanzando, pues la verdad es que también fue avanzando, pues no solo la tristeza que ya arrastraba, sino toda la soledad, el cansancio, el dolor, los dolores que tenía, que eran increíbles, la angustia. El ver un futuro negro, porque, a ver, ya mi infancia había sido un poquito así, pero es que la adolescencia y en la juventud pues estaban siendo también como un poco difíciles, ¿no? Entonces, yo me recuerdo en mi habitación, ante la casa esa chiquitita en la que vivíamos, y yo lloraba y lloraba con rabia y me daba una... Ah, era una rebeldía interior porque no entendía por qué tenía que venir a este mundo a sufrir y a pasar como un mueble, en no poder desarrollar ninguna de las capacidades, ¿no? que pues, estudiar y pues, hacer algo, ¿no? En la vida. Y en cambio me veía siempre, pues eso, haciendo esfuerzos para poder sacar al final un bachillerato, y era horrible porque me movía con bastones, con cerdas que me movían, ¿no?, para evitar que los huesos acabaran fracturando del todo. Pues eso, pues fui, yo fui no creciendo en estatura, pero sí fue creciendo la angustia en mí, fue creciendo la enfermedad. Los huesos empezaron a multiplicarse fisuras por todas partes. Empezó también a resentirse el sistema muscular, el sistema neurológico, ya pues, no daba como muchas órdenes, yo quería mover una pierna y no podía. En medio de esto, como a los 10 años, nos apoyamos, de los 18 como a los 28, una antigua profesora mía me dijo: Rosa, yo me voy a ir, voy a hacer una escapada de fin de semana al Monasterio de la Trampa en Valencia. Seguro que algunos lo conocéis. Dice, ¿te vienes conmigo? Y yo, con tal de salir, con tal de moverme de la casa donde estaba viviendo tanta angustia, porque mi hermano más pequeño también empezó también con síntomas de una enfermedad mental, una esquizofrenia. Entonces, mi casa era una bomba. Las relaciones eran todo una bomba. Y yo no podía más con todo eso, ¿no? Con los dolores y con esta vida de perdonarme, de mierda. O sea, no podía más. Entonces me dijo, ¿te vienes? Y yo dije, me voy. Si me llegas, me voy. Y bueno, no puedo decir que entendiera nada de lo que oía en el monasterio, ni de los salmos, ni de los cantos, ni de los laudes. No entendía nada. Pero yo salí de ahí llorando, porque esa paz y ese silencio con el que yo viví ese fin de semana fue como un respiro en mi corazón, ¿no? De tal forma que a partir de ese fin de semana yo aprovechaba o yo decía a alguno de mis hermanos o a mis amigas, a mi amiga, ¿me lleváis ahí? Llevarse allí, porque me tenían que trasladar el coche. Y los monjes me acogían, la verdad es que con muchísimo cariño, siempre me ayudaban a subir y a bajar las escaleras y eran encantadores conmigo, ¿no? Yo seguía sin entender nada, nada de lo que allí se hacía. Ninguna de las palabras que escuchaba me hablaban, ¿no? Pero seguía habiendo mucha paciencia. Hasta que hoy en día, un año, pasados 15 años, bueno, cambiaron al hospedero y el nuevo hospedero, pues, muy lanzado, me empezó a hablar mucho de la cruz de Cristo, de los sufrimientos, de la resurrección. Entonces yo se lo discutía, yo le hablaba de mi cruz, de mi sufrimiento y de mi no resurrección, ¿no? Que todo esto era muy injusto en mi vida. Pero él insistía, me seguía hablando y me dejaba notitas debajo del plato con palabras de la Biblia, ¿no?, que yo luego las buscaba en la habitación. Filipenses, estaba lejos, os lo repito, estaba lejos. Y yo leía aquello y de verdad, pues, me clavaba un puñal en el corazón, porque ¿cómo voy a estar alegre? Pero no están viendo, no están viendo que me muero de dolores, que me estoy muriendo en vida, en una vida que es triste, insisto, que tanta angustia y tanta soledad y tanta pobreza en todo, ¿no? Pero él insistía, insistía. Bueno, nos hicimos amigos, mi amigo Andrés de la Tropa. Y llegó el año 92, ya habían pasado 15 años. Yo prácticamente ya no me podía casi ni mover, ¿no? Muy despacito siempre, ya tengo con muchas células y con mis bastones y con muchos dolores, muchos dolores. Esto dudaba y perdía el conocimiento, ¿no? Porque era como que todos los dolores de todas las fisuras subían y me llevaban aquí y no podía. Entonces, en el año 92 yo ya entendí, sabía, reconocía por dentro que esto se acababa, ¿no? Que yo ya no podía más, que, pues que ya está, que yo ya no tenía fuerzas ni para seguir luchando, que ya el cansancio era infinito y además es como que ya no había, ya estaba. Me moría porque no había, ya estaba, no había más. Entonces llamé por última vez al monasterio. Y dije, creo que es la última vez que yo voy a ir, me permites. Y bueno, pues me permitieron como siempre. Y ahí estuve. Y allí había una señora que estaba hospedada también y me ayudaba a ducharme y me acompañaba. Entonces, una de las veces al salir del coro, hacia la parte donde estaban las habitaciones, ella me acompañaba y me dejó como en medio del pasillo y me dijo, Rosa, yo ya me tengo que volver a Valladolid, muchas gracias. Y se va. Entonces yo me quedé apoyada así en la pared con los bastones, pensando, ¿por qué? ¿Por qué no se me dan a mí las gracias? Si soy yo la que le tiene que dar las gracias porque por su ayuda, ¿no? por haberme acompañado en todo. Entonces, desde un lado del pasillo, desde el otro lado del pasillo, desde arriba y desde abajo, yo experimenté como el amor, o sea, como una presión de amor, ¿no? Como que me empezó a envolver un abrazo de amor. Un abrazo que se empezó a hacer cada vez más fuerte y empecé a experimentarme amada, profundamente amada, como nos decía Fabis, profundamente amada en todo, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi enfermedad, en mis dolores, en mis lágrimas, en mi pecado, en mi pobreza, en mis incapacidades, absolutamente amada en todo, y con una certeza absoluta de que quien me estaba amando era Dios. Llegó un momento en que no podía ni respirar, ¿no? O sea, era una opresión física. No veía nada. El amor se estaba apoderando. Entonces, sé que dije, y por primera vez en mi vida dije, Señor, para, porque si no paras me voy a morir de amor y no de una enfermedad, ¿no? Entonces, aquello fue pasando, fue diluyéndose. Yo, con unos lagrimones que me parecían impresionantes, pues llegué hasta mi cela, mi habitación. Y llorando y llorando, o sea, no me cabía el gozo. Entonces, llegó la hora de completas. Y sabéis que en completas se reza. Se canta, yo en el monasterio siempre lo había oído cantado el cántico de Simeón en Montilitis. Y esa noche, como todas las noches, yo con lágrimas aquí en el coro escuchaba cantar a los monjes: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¡Wow, hermanos! Pues eso que yo lo había oído 30.000 veces, de repente. En ese momento fue mi oración. Fue decirle al Señor, esto es, ahora Señor, puedo irme en paz, ahora puedo marcharme, con mis huesos rotos, ahora puedo, ya está. Ahora ya me puedo ir y me puedo ir feliz. No te doy gracias, además empecé a hablar con Dios así, ¿no? No te doy gracias por el dolor, porque el dolor duele mucho, ¿no? Pero si todo ese proceso, toda esa vida, eran necesarios para que yo tuviera esa experiencia y ese conocimiento de su amor, de su misericordia y de que Dios existía y de que yo soy suya, valía la pena. Entonces yo volví a mi casa, tonta perdida, o sea, con una sonrisa de oreja a oreja, muriéndome porque los huesos se querían roto, porque el sistema muscular no daba más de sí, porque yo ya no daba, pero con con las empresas de Jaureja. ¿Y qué ocurrió? Porque el señor tiene otros planes. Cuando llega le digo, ahora me puedes llevar, pues el señor dijo, pues no. Y como a los dos meses o así, empecé a levantarme un poquitín mejor. Al día siguiente otro poquitín mejor, y otro poquitín. Bueno, porque a los dos meses ya dije, voy a llamar al médico, que me estaba llamando, y le dije, a lo mejor puedo hacer algo de rehabilitación, porque claro, tenía los músculos muy, muy, muy mal. Y bueno, pues lo intentamos, pues 6 meses de rehabilitación y dejé un bastón, 1 año de rehabilitación y dejé el segundo bastón. Me hicieron pruebas, ¿eh? Sigo teniendo la enfermedad no está curada, simplemente el señor ha posado su mano. Al año hice 200 kilómetros del Camino de Santiago, andando ahí suelita. Perdí todas las uñas de los pies, pero yo llamé al monasterio hasta ese. Se lo dije, voy a ir desde Ponferrada, pero tú estás loca. Claro, habían visto, ellos también, pues yo acabé. Y así estoy, ¿no? Físicamente, ahora que ya he sido mayor, pues lógicamente aparecen los achaques de la edad. La vida ha seguido teniendo sus claroscuros y sus circunstancias difíciles, como todos, como la vida de cada uno, ¿no? De todos. Pero sabéis que, bueno, no solo le doy las gracias al Señor por sostenerme, ¿no? Y con salud y con unos huesos que esta cura no me ha dado, pero me ha dado poder caminar y poder seguir trabajando y aprobar incluso una posición y trabajar. Sino que ya se acabó ese tiempo de soledad, se acabó esa angustia que no, o sea, que no tenía ningún alumno para que agarrarte. Ese decir estoy perdida, porque lo mejor, incluso mucho mejor de lo que dar la operación de huesos, es una recuperación del corazón, donde el Señor sigue pasando, sanando heridas de la infancia, heridas que se van tirando. El Señor sigue, ya me está acompañando y en los momentos difíciles ahí está. Y ahora ya no cabe la desesperanza. Siempre está ahí, que es la esperanza y la roca a la que nos agarra, ¿no? Y yo tengo muchos testigos de que esto es verdad, porque llegué a la renovación cuando yo conocí la renovación por una persona que había en el monasterio. Una de las veces que fui me dijo, me veía tan mal, tan poquita cosa, que me dijo, ¿por qué no vas a un grupo de renovación que ora por ti y tal? Y cuando uno no tiene nada, pues se va a todo lo que le dicen, ¿no? Entiendo muy bien eso de una manera a muchas fuentes, porque dije, hoy no tengo nada que perder. Y os aseguro que cuando yo llegué al grupo de renovación, 300 personas, mi primer contacto, y yo vi a 300 personas alabando al Señor, gloria a Dios, y cantando, yo sí que pensé, si Dios, todo esto es antes de mi experiencia, ¿eh? Si Dios existe, Dios tiene que ser un Dios alegre y un Dios de vida. Y a Dios hay que hablarle así, con alegría. Y hay que cantarle con alegría. Entonces, yo también realicé mi seminario, recibí mi efusión del Espíritu. Y yo creo que todo ese conjunto de cosas son de las que se sirvió el Señor para ir abriendo, ¿no? El monje en la trampa, el seminario, de la renovación, para que mi corazón se fuera abriendo para recibir ese gran regalo de su amor, que no tiene fin, yo sé que no tiene fin. Así que puedo hacer sino darle gracias y darle gloria al Señor. Bendito es.